Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno va a decretar hoy mismo 3 días de luto oficial en toda España como muestra de duelo por las víctimas del accidente ferroviario en Santiago de Compostela. El anuncio lo acaba de realizar durante una comparecencia en la sede de la Xunta en San Caetano. Marta Zúñiga.
El presidente ha anunciado, como dices, esos 3 días de luto oficial en España por el accidente y ha agradecido el admirable comportamiento ciudadano ante las consecuencias del mismo. Rajoy ha realizado una declaración en Santiago tras visitar el lugar del accidente, así como a los heridos y familiares de las víctimas. Ha dicho que nunca estarán solos.
Yo quiero decirle a esas familias y a esos amigos que no van a estar solos y que la solidaridad de todos los españoles les va a acompañar siempre. Quiero también manifestar mis mejores deseos para los heridos. Espero que se recuperen pronto. Son muchas también las personas heridas tras el accidente del día de ayer.
Un día muy difícil, ha dicho Rajoy, quien ha visitado, como decimos, el lugar de la tragedia para conocer in situ el desarrollo de los trabajos.
Hoy hemos vivido un accidente terrible, dramático y que me temo va a permanecer durante mucho tiempo en nuestras memorias. Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida.
Ha dado instrucciones ya a Fomento para que cuanto antes, ha dicho, se recupere la normalidad en la línea afectada. Rajoy ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas y, como ejemplo, ha puesto las filas de varios centenares de ciudadanos en los hospitales esperando para donar su sangre.
El líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, van a viajar esta misma tarde a Santiago de Compostela para trasladar en persona su pésame a las víctimas del accidente. Rubalcaba y Valenciano se van a desplazar hasta la ciudad gallega para interesarse en persona por el siniestro y mostrar su apoyo a los afectados. Este mediodía, Rubalcaba ha participado en el minuto de silencio que se ha guardado en el Congreso de los Diputados en recuerdo de las víctimas. Después de ese acto, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, ha trasladado el enorme dolor de los socialistas por la tragedia y ha enviado el pésame a los familiares y amigos de las víctimas.
Quiero trasladar, en nombre del Partido Socialista, nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de todas las víctimas, así como nuestro apoyo y solidaridad a los heridos y a sus familias, deseando su pronta recuperación. Hoy el secretario general del Partido Socialista estará en Santiago para trasladar directamente nuestro pésame, solidaridad y apoyo a las familias y a las instituciones gallegas.
El rey ha publicado una carta en la página web de la Casa Real donde explica que el desgraciado suceso del accidente ferroviario de Santiago nos conmueve y nos llena de dolor y tristeza. Ha enviado además el más profundo cariño y toda la cercanía y la solidaridad de la familia real a los familiares de las víctimas. El monarca dice en su misiva, la segunda que difunde a través de la web oficial de la Casa del Rey, que este terrible accidente ferroviario en el que han fallecido 78 personas y ha ocasionado más de 130 heridos, ha teñido de luto nuestro país y suscitado los sentimientos de pesar en toda la comunidad internacional.
La tragedia, destaca también el jefe del Estado, hace que toda la nación tenga hoy depositada toda su emoción en el corazón de la querida tierra gallega. En su carta, el rey revela que ha recibido las más sentidas condolencias de dirigentes internacionales por el siniestro ocurrido anoche y saben, en las cercanías de Santiago. El rey se ha mantenido puntualmente informado sobre el accidente desde el primer momento a través de diversos contactos con las autoridades y ha suspendido, al igual que el príncipe de Asturias, los actos oficiales que tenía previsto celebrar en Madrid.
Allí en Galicia, 50 efectivos de la Policía Científica están trabajando en las labores de identificación de las víctimas. El juez que investiga el accidente ha recibido ya la caja negra del convoy en su investigación para determinar las causas. El conductor del tren reconoció que iba a una velocidad de unos 190 kilómetros por hora por una zona limitada a 80 kilómetros por hora. Mientras, en la zona de la tragedia continúan los trabajos. Allí está nuestro compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy en el lugar de los hechos, en el lugar donde tuvo lugar anoche ese siniestro en el que han perdido la vida 78 personas. 78 personas que ya han sido identificadas y en estos momentos, en el lugar donde me encuentro, estoy viendo, por ejemplo, pues tres vagones de ese tren siniestrado. Uno de ellos un poco más entero, pero detrás tiene otro completamente destrozado. Es ese vagón que en las informaciones ya se ha apuntado que salió despedido volando y que prácticamente superó un puente que se encuentra a unos 5 metros de altura sobre la vía férrea. Impresiona realmente ver cómo se está llevando a cabo esta tarea de registro, de recuperación de restos, porque a esta hora la mala noticia, que desde luego podemos confirmar, es que no va a salir ya nadie con vida, no va a haber más supervivientes, y desgraciadamente podéis oír ese sonido de este vagón que en este momento precisamente están izando los bomberos con esa grúa enorme que habéis podido ver por la televisión. Insisto, podemos confirmar que no va a haber supervivientes y que al menos va a haber 78 fallecidos, a expensas, eso sí, de que pueda aparecer algún otro cadáver en ese amasijo de hierros en el que se convirtió ese tren que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol.
Gracias, Jorge, por tu testimonio. Es sin duda la noticia de la jornada, en la que hemos conocido algunas otras. Una, sobre todo, nos ha marcado la actualidad en el plano económico, y es la bajada del paro en el conjunto de España. Bajó en 225.000 personas en el segundo trimestre y baja de los 6 millones. La tasa de desempleo se sitúa en el 26,2%.
El número de parados bajó en 39.400 personas en la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre, la mayor caída en términos absolutos de toda España, según la EPA, la encuesta de población activa, que sin embargo muestra una caída de 19.400 personas en el número de ocupados. En el último año, según los datos del INE, Madrid registró el segundo descenso más acusado en el número de empleos, con 117.000 puestos de trabajo menos, y tan solo por detrás de Cataluña. Los sindicatos valoran de manera positiva la cifra, aunque advierten de la temporalidad en las contrataciones. Luis Miguel López es el secretario de organización de UGT Madrid.
Nuestra valoración es buena siempre que el paro baje, descienda, pero nos gustaría que fuera con empleos no temporales y no precarios, sino con empleos de más calidad. También hay que contar que esto siempre ocurre con la estacionalidad. Estamos en esta época en la que normalmente sí desciende el número de paro, pero como vemos, no obstante, los empleos que se están produciendo son empleos temporales, empleos precarios.
Para el Gobierno, los datos de la EPA muestran que la economía está experimentando un cambio de ciclo. Lo peor, asegura el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha pasado.
Aunque esta EPA contiene sin duda datos positivos, debemos entenderla en un contexto en el que una tasa de paro del 26% es totalmente inaceptable. El Gobierno es consciente y no escatima ningún esfuerzo para crear empleo, que es el objetivo principal de toda acción de Gobierno. Insisto, señorías, la tasa de desempleo es totalmente inaceptable y la creación de empleo es nuestra principal prioridad. Por eso, el Gobierno está realizando una evaluación de la reforma laboral que será completada con el estudio en un organismo independiente.
Y una cosa más, la empresa Las Vegas Sands ha registrado hoy en la Comunidad de Madrid el estudio de viabilidad para la puesta en marcha del proyecto de construcción de un complejo de ocio en la localidad madrileña de Alcorcón. La presentación del proyecto es el requisito previo al inicio de la construcción del complejo, que será sometido a concurso público y cuya construcción, según las previsiones iniciales, podría comenzar a finales de este año.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de Madrid? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución, hay obras en la 5 carretera de Extremadura, en Móstoles, en kilómetro 16, se mantiene cortado el carril izquierdo circulando en sentido Badajoz, no hay retenciones, pero sí tráfico algo más denso. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Loli. Aquí seguimos viendo bastante tráfico en el centro de la ciudad, en el entorno de Alonso Martínez, en la calle Génova para alcanzar Colón, en el paseo de Recoletos en sentido Cibeles, también en la Gran Vía en ambos sentidos y sobre todo en la entrada por la Avenida de América en conexión con Francisco Silvela.
Así terminamos este resumen de noticias, volvemos con más a las 2. Siguen en la compañía de Sergio Martín Romo y Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
La 1:10, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid afrontamos nuestra última hora en este día difícil, en esta mañana dura para hacer radio en directo. Una última hora donde nos vamos a acercar al Teatro de Bellas Artes. Allí vamos a disfrutar de un montaje, El Truco de Oleg, que nos va a llevar a Praga, a disfrutar de su teatro negro. Vamos a seguir esas luces ultravioletas que dan vida a un cuento que nos viene a decir que el que la sigue, la consigue. Buena máxima, ¿no? Manolo, buenas de nuevo.
Hola, sí, pues la verdad es que sí, un poquito de paciencia se puede hacer de casi de todo, ¿no?
Yo creo que sí.
Como dice aquel, no hay nadie imposible. Absolutamente nadie imposible. Hay que intentarlo, por lo menos, ¿no?
Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, el que la sigue, la consigue, ¿verdad?
Y si no, ¿para qué estamos? Si no para conseguir las cosas.
Está siendo difícil, estamos dando la última hora de que nos va llegando sobre esa tragedia ferroviaria en Santiago y estamos intentando, Manolo, lo hemos hecho antes, ¿verdad?, que la música nos sirva también para tirar para adelante.
Que sirva un poco de tranquilidad, ¿no?, y de homenaje a todas estas víctimas y a los familiares de las víctimas que están sufriendo lo insufrible, porque un suceso de este calibre es casi imposible superarlo, ¿no? Sobre todo y dadas las circunstancias, la fecha y todo lo que está rodeando al accidente, pues es muy triste ver cómo estamos viendo.